Terrible, estamos en el auditorio de Radio del Plata, está en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani, y también Arévalo.
Allí donde se juntan Palermo y Colegiales.
¿Sí?
No. Casi.
Hablaremos. El tema de hoy es la creación de Adán, pero trabajaremos con relatos midrásicos. Ajá. E incluso árabes.
De Irán y alrededores sería.
Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Habrá, desde luego, algunas modificaciones en la creación del hombre rojo. El sexto día, por orden de Dios, la tierra parió a Adán. Los elementos del fuego, el aire, el agua y la oscuridad se combinaron en el útero de la tierra para producir seres vivientes. Sin embargo, aunque toda su prole fue concebida el primer día, las hierbas y los árboles hicieron su aparición el tercero, las bestias marinas y las aves el quinto, las bestias terrestres y el hombre, como se ha dicho, el sexto. Dios no empleó tierra al azar, eligió polvo puro para que el hombre pudiera llegar a ser la cima de la creación. La recolección de esa materia prima es en realidad un debate entre los eruditos del Génesis. Como era hijo de Adama, que es tierra en hebreo, el hombre se llamó a sí mismo Adán en su reconocimiento. Pero tal vez es al revés. Tal vez no es que Adán haya tomado el nombre de la tierra que le dio origen, sino que tal vez la tierra tomó ese nombre, Adama, de Adán.
No está mal, sí.
Algunos, sin embargo, hacen derivar su nombre de Adón, que es rojo, indicando que fue formado con arcilla roja allá en Hebrón, en el campo damasceno, muy cerca de la cueva de Macpela, donde todos sabemos está enterrado el propio Adán, junto con otros patriarcas y sus respectivas mujeres. Está Adán, está Eva, está Abraham y Sara, está Jacob, pero no está con Rebeca, sino con Lía.
Con
él,
claro.
Y está también Isaac y algún otro más. Algunos dicen que Adán era colorado, pero creo que es por el nombre. Sin embargo, hay rigurosos que prefieren que Adán sea representado como un hombre pelirrojo, el colorado Adán. No le hubiera gustado esto a nuestro amigo Gilbert Chesterton, que odiaba a los pelirrojos, haciéndolo responsable de muchas desgracias. Pero no era solo Chesterton, hay una vieja...
Sí, una fobia.
Fobia que... en Inglaterra, en Irlanda, contra los pelirrojos, cosas así.
Sí, bueno, sí. Miserias populares.
Incluso hay clubes de pelirrojos que se reúnen y les gusta un poco fingir una cierta persecución. Sin embargo, de la arcilla roja con la que dicen fue hecho Adán, no es probable que Dios utilizara tierra de Hebrón, porque parece que este era un lugar bastante menos sagrado que, por ejemplo, la cumbre del monte Moira, aquel que en el ombligo mismo de la tierra, ahí donde mandó Dios a Abraham a que sacrificara a su hijo Isaac. Algunos dicen que Dios ordenó al arcángel Miguel que le llevara polvo del monte Moira. El arcángel obedeció. Dios reunió la tierra solicitada en el hueco de su mano y formó con él a Adán. Otros dicen que Dios utilizó dos tipos de polvo: el recolectado del monte y una mezcla seleccionada de los cuatro rincones del mundo y humedecida con los mares y ríos existentes. Dios no fue a buscar personalmente aquellos polvos. Miguel fue al monte Moira y Gabriel a los cuatro rincones del mundo. Algunos dicen que para formar el torso de Adán se trajo tierra de Babilonia, para la cabeza de Israel, para las nalgas de la fortaleza babilónica de Agma y para los miembros de otras regiones, sí, cualesquiera, no sabemos.
No sabemos.
Los distintos colores que se encuentran en el hombre son los recuerdos de las distintas clases de tierra. El rojo formó la sangre, la carne también, con el negro hicieron
Vaya uno a saber.
Sus entrañas, ya se sabe, negras tenés las entrañas. Un viejo dicho babilónico. Y este, bueno, y así. El blanco forma los huesos, el verde oliva su piel, ya que los antiguos hebreos consideraban lo que hoy llamamos verde oliva como el color ideal de la piel. Así que yo hubiera sido lindo allí.
Los gitanos también,
verde como soy, claro. Así se dice de Esther, como elogio a su belleza, que su piel era verdosa como la corteza del mirto. Al utilizar polvo de todos los rincones del mundo, Dios aseguró que la tierra siempre recibiría a los descendientes de Adán, cualquiera fuera la región en que vinieran a morir. De lo contrario, podría suceder que si un oriental viajaba al oeste o un occidental al este, le llegara la hora de la muerte y la tierra se negara a aceptar sus restos, y así habría grandes problemas en los cementerios. Bueno, aunque el cuerpo de Adán fue formado con elementos terrestres, su alma fue creada con elementos celestes. Se ha discutido mucho acerca de la hora en que Dios creó el alma de Adán. Algunos dicen que fue al amanecer, otros dicen que fue durante el quinto día, o algunos dicen que el alma fue la primera creación de Dios y dejó el cuerpo recién para el sexto día. Dicen que Dios, cuando estaba a punto de insuflarle el espíritu, digo, en el caso que haya sido
ulterior
la primera cosa que creó el alma, ¿no? Reflexionó: si dejo que el hombre se levante ahora y vive inmediatamente, después va a decir que compartió mi tarea, dice Dios. Así que voy a crear a todas las cosas primero y a él al último, para que no empiece a jorobar.
Qué desconfiado.
Digo, ¿no? Probablemente con otras palabras. Algunos dicen que al crear a Adán, Dios lo había dotado de un cuerpo enorme, tan grande que cuando se tumbaba, ocupaba de un extremo a otro la tierra. Era inadecuado.
Sí.
Además parece que era de una belleza indescriptible. Dice el texto midrásico: si comparadas con Sara, las mujeres más hermosas parecían bestias, Sara comparada con Eva hubiera sido otra bestia. Y Adán y Eva comparada con Adán, lo mismo. Así que Adán era el más lindo de todos. Incluso todos los seres vivientes se le acercaban con temor reverencial porque lo confundían con Dios, de tan lindo que era. ¡Qué lindo! De ahí el odio y los celos de Samael, claro, el diablo, que dice: mirá qué lindo, este tipo parece el tirón en power.
Mirá cómo te salió. Claro.
Finalmente, para tranquilizar a los ángeles, para hacer la tierra más cómoda, para evitar inconvenientes hijos de la relación entre el peso y el grosor de los huesos, digo, un hombre de ese tamaño no podía ponerse de pie porque se quebraba. Entonces Dios fue reduciendo su altura. Finalmente Adán medía 50 metros. Era un muchacho alto. El mito de la creación del hombre con tierra es muy común en Egipto. El dios Ptah, sí, que es casi,
sí,
que era el dios de Menfis, exactamente, creó al hombre con una rueda de alfarería. En Babilonia, la diosa Aruru moldeó al hombre con arcilla. Y aquí mismo, entre los indios que nosotros llamamos pampas,
¿sí?,
que ellos se llamaban a sí mismos Het, Chachao modeló unos muñequitos por jorobar, muñequitos que eran lejanamente parecidos a él, y su hermano Gualichu, nada menos que el diablo, les insufló vida mediante un soplo. Últimos detalles. Las especulaciones sobre la creación de Adán inquietaron a los musulmanes y cristianos que no sabían hebreo. Según el libro de Enoch, el nombre de Adán provino de los cuatro vientos principales: Anatol, Disis, Artos y Mesendia, porque el cuerpo fue hecho con polvo recolectado de los cuatro puntos cardinales. Los musulmanes cuentan que los ángeles Gabriel, Miguel, Israfil y Adrail trajeron polvo de los cuatro puntos del mundo para crear el cuerpo de Adán. Sin embargo, para crear su cabeza y su corazón, Dios eligió polvo de un lugar de la Meca, donde más tarde se erigió la Kaaba. Según una tradición siria, los ángeles de Dios vieron su mano derecha extenderse por el mundo y contemplaron cómo tomaba polvo, apenas un grano, también una gota de todas las aguas del universo, un poco de viento, un poco de calor. Vieron cómo cerró su mano y cómo en el hueco de la mano divina se gestó Adán. Maravilla, ¿no? Lindas y poéticas historias estas, y inquietante cuando vemos que los mismos mecanismos poéticos han aparecido en distintas culturas. ¿A quién quiere dedicar esto, no?
Permítame, Alejandro, algunas objeciones a la teoría general de Dios trabajando, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo en esta cosa que es tan reveladora por ahí de la cultura humana, hemos dicho más de una vez aquí que la cultura humana se funda con el exilio. O sea, Adán y Eva dan lugar a la especie humana porque son expulsados del paraíso. ¿A santo de que agarró tierra con los cuatro rincones para que se hacía de ahí si él no sabía que los iba a expulsar? No me gusta esa parte, pero está bien. Digamos que
pero usted parece los ediles de Vicente López.
No.
Que cuestionan. Pero no,
lo estaba diciendo en función de otra cosa que viene aquí. Me interesa lo de lo rojo. Si nosotros narrando, estaba pensando que el prejuicio británico contra los pelirrojos viene de los vikings, probablemente, las invasiones de los vikings y qué sé yo, ¿no? Pero si fuera literalmente un rojo, Adán habría sido un redskin, un piel roja, nada menos. Porque pensar que solo el pelo es lo que se tiene el color, ¿no es cierto?
Claro.
En cuyo caso nuestro primer antepasado sería un indio, lo cual explicaría algunos de mis rasgos. Pero en todo caso también lo que me parece asombroso es esta especie de capacidad, diríamos, temerosa de Dios, del Creador, al temer que el primer hombre le fuera a cuestionar los logros del mundo.
Claro,
algo de eso vio, ¿no?
Más parece una preocupación del amanuense.
Sí, señor.
Y no de Dios mismo.
Y después pensaba que el lenguaje, Alejandro establece categorías respecto de la enunciación de la primera persona. De hecho, por ejemplo, los japoneses y en muchos idiomas de Oriente no se pronuncia la partícula yo cuando uno se designa. Uno dice, esta porquería que se prosterna ante tus pies. Sí. Y además,
este humilde reptil se prosterna ante el polvo que dejan sus patas.
Exactamente. Y pensaba también que al enunciar algo uno no puede escribir la literatura, escribir yo y Platero. Escribe Platero y yo, por ejemplo. Si escribe yo, claro.
Yo conozco algunos amigos que hubieran escrito yo y Platero.
Puede escribir yo, Claudio, pero en ese caso
claro,
es un primer narrador y todo lo demás. Digo que en todo caso, en la acción el que toma la iniciativa para estas cosas una vez que ha sido expulsado por Dios puede ser un valiente o un cobarde. ¿Sí? Es el primero en huir, el primero en atacar. En la narración, el que toma la iniciativa tiene que ceñirse, no se permite el autoelogio. Creo que todo esto nos lleva a pensar en realidad que el problema está en el pensamiento, porque aunque no se lo diga a nadie, si no es Dios, seguramente alguna conciencia universal va a estar observando a aquel que en sus hechos y en sus acciones cotidianas siempre esté pensando primero yo.
Primero yo es el tango que vamos a escuchar ahora, que es un tango adámico.
Sobre el primer hombre, claro.
¿Quién otro con más propiedad pudo utilizar esa frase? Vamos a escuchar la estupenda versión de Edmundo Rivero. Adelante.
Podés pasar por mi lado, como pasaste esa noche, inflada de despotismo con lirismo de cartel. Podés pasar por mi lado y hacer de pinta de roche, como perfecta guaranda. Estás en tu gran papel, saliste de mi academia con nociones de cultura. Yo te di los mejorcitos ejemplos de educación, pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura no debí perder el tiempo en darte tanta lesión. Se cumplieron los afanes de tus suplicados ruegos, y como el amor es ciego, vengo fibrado de mujer. Me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste y fue para no volver. Para mí no has pelechado, sos siempre la misma cosa, por mucho que galantes al pasar en tu renón. transparente en tus modales, una moral desastrosa, podrán cambiarte de apero, pero de costumbres no. Nosotros hemos tenido un diferente destino. Vos te fuiste para arriba en placentera ascensión. Yo me quedé empantanado en la mitad del camino. A vos te ayudó la suerte y a mí me desheredó. Primero yo por más fuerte, que te piante bien la guita, está la página escrita de lo que fue nuestro amor. Y aunque la viva gozando entre bacanes dichosos, en la lista de tus pozos, primero, primero yo.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, primero yo.